COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, son y media, las 3. Hoy es el último día del mes de septiembre. Hoy es jueves, es 30 de septiembre de 2021. Arrancamos en las Rías Baixas, lo más destacado del deporte, aquí en la provincia de Pontevedra, que hoy empieza con un nombre propio por encima del resto. Y además es un viejo conocido, es Rodrigo Corrales, que ha mostrado su enésima exhibición, en este caso, en la Champions del balonmano masculino europeo. Una auténtica exhibición la que dio anoche el portero cangués con su equipo, con el Veszprém húngaro, logrando la victoria por un gol 29-28 frente al todopoderoso Barcelona. Ojo, porque Rodrigo Corrales tuvo un acierto del 43%, hizo 19 paradas. Ojo, que estamos hablando de competición europea, de la mejor competición europea de clubes a nivel del continente, a nivel de Europa. Estamos hablando de un portero que está en su mejor momento personal y su mejor momento deportivo, quizá en un momento de excelsa madurez, y que lo viene demostrando con su equipo, con su club y también evidentemente con el combinado nacional, con los hispanos. Es una auténtica bestia, se llama Rodrigo Corrales, es de Cangas y no deja de darnos alegrías en todo lo que disputa, tanto con su club, insisto, como con la selección española. Desde aquí nuestro reconocimiento, nuestra felicitación por esa gran exhibición de Rodrigo Corrales en la Champions de balonmano. Así arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Rodrigo Rodríguez al frente del control de sonido, con Ricardo de Miguel, con el saludo de quien te habla, de Santi Peón. 32 por encima de las 3 de la tarde, estamos contigo hasta las 4.
Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti, en tu calle. Queremos seguir teniéndote muy presente.
Es que te vas a informar, te vas a divertir, te vas a formar deportivamente, y después que vas a escuchar a genios como Pepe Domingo Castaño, Paco González o Juanma Castaño, más todo un equipo de corresponsales que tiene la cadena COPE y todo un equipo de periodistas distribuidos estratégicamente en cada uno de los puntos de España para contarte la última hora, no solo del fútbol, porque nosotros
esta
hablamos también de
deporte. Esta temporada Manolo Lama quiere seguir teniéndote muy presente.
En Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, queremos seguir teniéndote muy presente.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía, que solo es
los primeros acordes, o parte de la letra de esta canción, con la que arrancamos el bloque del Celta, le valían a nuestro primer protagonista, o segundo protagonista, si evidentemente tenemos en cuenta ese primer homenaje a Rodrigo Corrales, porque parece que le importa todo un pepino o un rábano al actual seleccionador nacional, a Luis Enrique. ¿Por qué digo esto? Porque esta mañana hemos tenido convocatoria de la selección española absoluta de fútbol de cara a la final de la Nations League, en la que está evidentemente el combinado nacional. Luis Enrique se ha olvidado, y esto ya por desgracia ha dejado de ser noticia, se ha vuelto a olvidar de Iago Aspas, pero no deja de ser sorprendente que no se haya acordado de Brais Méndez, que sí fue convocado en la anterior llamada del propio seleccionador para los partidos clasificatorios para Qatar 2022, para el próximo Mundial. Ni Iago Aspas, ni Brais, ni siquiera algún que otro canto de sirena que sonaba en torno a la posibilidad de Santi Mina, porque ha empezado bien la campaña, incluso en el lateral izquierdo, con las ausencias destacadas que tiene Luis Enrique para hacer esta convocatoria, que hubiese podido pensar, porque ha tenido un buen inicio de temporada a nivel individual, no así colectivo, evidentemente, Javi Galán, el ex del Huesca, ahora, como todo el mundo sabe, en las filas del Celta. Es especialmente sangrante lo de Aspas, aunque en esta convocatoria no lleva Luis Enrique ni a un solo delantero puro. Es verdad que lleva varios futbolistas que, como Yago, se pueden adaptar a distintas posiciones del ataque, pero a ningún 9 puro. Después vendrá Luis Enrique a vendernos la moto de que Ferran Torres juega de 9 en su equipo. Sí, cuando juega, que no es siempre. Lo de Luis Enrique ha dejado de ser ya un chiste para convertirse en una broma de mal gusto. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
Hola Santi, buenas tardes.
Luis Enrique, que después de dar a conocer la convocatoria para esa final de la Nations League, ha dado rueda de prensa. ¿Y qué ha dicho?
Y le preguntaron directamente al seleccionador nacional por la ausencia de Yago Aspas y si Moañez tenía alguna opción de regresar, aunque sea en otra convocatoria, a una convocatoria con la selección. Y como ya viene siendo habitual, Luis Enrique no quiso mojarse.
Hablando de la lista, yo te quería preguntar por varios nombres que siguen sin estar. Uno de ellos es Yago Aspas, el otro Ramos, aunque está lesionado. ¿Pero alguno de los dos va a volver a vestir la camiseta de la selección? Gracias.
Del futuro, quién sabe lo que va a suceder en el futuro. Creo que es mejor que haga el mantra de no hablo de jugadores que no están en la selección y hablo de que hay muchos jugadores que podrían volver, debutar o continuar.
Y ha dicho más cosas interesantes. Es que estaba sobre la marcha mientras escuchaba a Luis Enrique pensando algunas cosas. No habla de jugadores que no llama cuando no le interesa, porque hay otros jugadores de los que sí habla, a los que no ha llamado y sí les interesa hablar de ciertos jugadores. De Aspas no. A mí, y lo digo cada vez que tenemos convocatoria por parte de Luis Enrique, me gustaría que el seleccionador fuese sincero consigo mismo y con la opinión pública y dijese de una puñetera vez, con perdón de la expresión, ¿por qué no lleva a Yago Aspas? Porque méritos deportivos no tiene. No tiene motivos deportivos para dejar fuera a Yago Aspas. Entonces, ¿qué le pasa con Yago para no convocarle con la selección? Más allá de que, y esto sí hay que decirlo, y esto es una realidad, quizá esta es la convocatoria de las últimas que menos merece recibir Yago Aspas. Porque es verdad que no ha empezado bien la temporada, a excepción del último partido y a excepción también de algunos minutos de Yago Aspas en el Santiago Bernabéu. Pero lo de Yago es un auténtico expediente X. Más cosas que haya dicho Luis Enrique.
Y de esta además puede tomar nota Yago Aspas. También aclaró Luis Enrique que nunca habla con jugadores que no ha convocado porque no les explica el motivo de no convocarlos. Dice Luis Enrique que esos futbolistas tienen su teléfono y que en cualquier momento pueden llamarle y charlar de por qué no han sido convocados en la selección.
No suelo llamar a los jugadores en esta concentración. No he llamado a nadie. No soy de llamar a los jugadores. Tienen mi teléfono, si me quieren llamar, aquí estoy, encantado. Soy un tío cercano, abierto, simpático, diría incluso atractivo. Pero no suelo llamar. Me gusta, tengo complicidad con los jugadores, cercanía, pero no les doy ni buenas noticias ni malas, salvo honradas excepciones. Pero estoy abierto a por supuesto, a hablar con ellos cuando lo estimen oportuno.
Y luego, otro chiste, otra broma de mal gusto, es que si está Gavi, el jugador del Barcelona, que sí, que es verdad, que promete mucho, pero que tiene 17 años. O sea, dejar fuera a Bryce, por ejemplo, porque es el que nos toca más de cerca, para meter a Gavi con 17 años. Después venimos con la cantinela de hay que tener cuidado con aquellos jugadores a los que expones. Luis Enrique, deja de tomarnos el pelo, que ya va siendo hora de que nos sigas tomando el pelo convocatoria tras convocatoria siempre con lo mismo. Ya está bien. Pues da la cara y explica por qué no llevas a Yago Aspas y ya está. Y así seguramente dejaremos de darte el coñazo muchos de los periodistas que te preguntamos habitualmente por él. Por cierto, quien así ha sido convocado para los próximos compromisos de la Rojita de la Sub-21 es Sergio Carreira, canterano del Celta que juega en el Club Deportivo Mirandés. Nos centramos ahora sí, Ricardo, en la actualidad del Celta, que tiene además hoy muchas noticias. Por ejemplo, Aidó, nos alegramos de ello, ha superado por fin por segunda vez el coronavirus.
Sí, ya entrena con sus compañeros. Desde la tarde de ayer ya se ejercitó con el equipo. Esta mañana lo ha vuelto a hacer. Además, tanto Santi Mina como Néstor Araujo progresan adecuadamente en su recuperación de esos respectivos esguinces de tobillo. Hay que decir que Santi Mina, el delantero gallego, esta mañana se ha ejercitado al margen. No ha estado con sus compañeros, pero ambos apuntan a disponibles para el partido del domingo en el Martínez Valero contra el Elche de Fran Escribá.
Santi Mina y Araujo, que parece que incluso podrían estar, no sé si para jugar de inicio, pero sí por lo menos en la convocatoria de cara a ese partido, ¿no?
Sí, de cara a ese partido, en principio ambos entrarán en la convocatoria. En mi opinión, Néstor Araujo sí tendría más posibilidades de entrar de inicio porque esta mañana se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros, no así Santi Mina, aunque yo recuerdo que decían que la lesión de tobillo de Santi Mina, ese esguince, era leve, era más leve que el de Néstor Araujo. Parece ser que eso al final no es así y que a lo mejor sea la oportunidad de Thiago Gallardo.
Se va a encontrar con dos viejos conocidos el Celta. Por un lado, su entrenador, Fran Escribá, y por otro, Boye, que pasó aquí durante algunos meses sin pena ni gloria y que parece que está teniendo mucha más suerte en su etapa como futbolista del equipo verdiblanco, que tiene, entre otros, a Diego González como central, que esta mañana en rueda de prensa reconocía que van a buscar sí o sí los tres puntos frente al Celta.
Nosotros debemos contrarrestarla, jugar también y saber cuáles son nuestros puntos fuertes y contrarrestarlos de ellos. Y nos vamos a encontrar un partido, pues, lógicamente difícil como todo, pero con ambición y con ganas de poder ganarlo.
Un partido que ya tiene, por cierto, designación arbitral. La ha hecho pública esta mañana el Comité Técnico de Árbitros. Munuera Montero va a arbitrar el Elche-Celta con Medie, Jiménez en el VAR. Y por último, Ricardo, ya tenemos horario para el partido del Celta en Getafe.
Sí, correspondiente a la jornada 10 del campeonato liguero. El partido se disputará en el Coliseum Alfonso Pérez. Será el lunes 25 de octubre a las 9 de la noche.
Está claro que el Celta, no sé si te, por méritos propios o no, pero está abonado a los viernes y también a los lunes.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Por qué va tan poca gente a Balaídos esta temporada? Los números están ahí, ¿eh? 4 partidos disputados como local. Celta Atlético de Madrid, 5.401 espectadores. Estos son cifras oficiales, ¿eh? No me saco nada de la manga. Celta Athletic Club de Bilbao, 5.492. Celta Cádiz, 6.754. Y Celta Granada, 6.375. Así que Ricardo, esta mañana, dándole vueltas al programa, nos hacíamos varias preguntas, que se las hemos trasladado a algunos peñistas y aficionados del Real Club Celta. La primera, ¿por qué va tan poca gente a Balaídos?
Pues hemos charlado con varios peñistas y aficionados del Celta, como bien decía Santi, por ejemplo, con el presidente de la peña Carcamans, Bele Dios, que indicaba que no existe tan solo un motivo para explicar la escasa cifra de aficionados en las gradas de Balaídos. Además, añadía que en el Estadio Municipal Vigués terminan acudiendo siempre los mismos espectadores.
Creo que por moitos motivos e circunstancias. Unha, os horarios, os partidos que tivemos de momento, digamos que non axudou moito. Dúas, as obras, a incomodidade. Tres, pandemia. Moita xente preferiu a mellor ou preferimos estar en casa hasta que isto se normalice un pouquiño e agora cando vamos a ver a realidade da xente que somos. E despois, pois, o de sempre, somos aqueles 15.000 e se toca a mitad, o 60%, pois iremos aqueles 7.000, 6.000, 8.000, pois eso, esperemos que a partir de agora pois que volvamos un pouquiño máis a normalidade de sempre.
También hemos hablado con Pablo Alonso, de la peña Irmandiños, que dice que aunque no existe una razón que explique la ausencia de público, apunta al desapego como principal motivo. Un desapego que se ha ido produciendo, que se ha ido, podríamos decir, formando a lo largo de los últimos años.
Por ejemplo, el desapego de mucha gente hacia el club, sobre todo a raíz de la temporada pasada, de lo que supuso esos famosos 50 euros que tan mal sentaron a mucha gente. Luego se puede explicar de restricciones. Para mí lo principal es el desapego y es que al final los que somos, somos los que estamos ahí siempre.
Javier Encisa, de la peña Seareiros, por su parte, decía que algunas acciones del club perjudican al número de aficionados que acuden al estadio de Balaídos. Por ejemplo, la reubicación de butacas que sufrieron algunos abonados en este último encuentro contra el Granada para al final terminar vendiendo esas localidades en forma de entrada.
Pues creo que el motivo de no haber completado el aforo en estos dos últimos partidos, pues que no es solo un motivo, o sea, son varias cosas que suman, desde que hayan sido pues un viernes o un lunes, sobre todo un lunes, que es un mal día para que la gente pueda ir, porque hay mucha gente que trabaja. Y luego también el tema de las restricciones con los sorteos y que esta última vez pues el Celta cometió bastantes errores con los sorteos y todas estas cosas pues restan aficionados.
Otra pregunta que nos hacíamos esta mañana, Ricardo, si nos ponemos a pensar en un porcentaje, ¿quién creen los peñistas que tienen más culpa? ¿El club o los propios aficionados?
Ese es el debate. ¿Quién tiene la culpa? Como bien decía Santi, si lo tiene el club, si lo tienen los aficionados del Celta, pues para Bele Dios buscar un único culpable sería un total error. Ah, un total error. Ambos han hecho las cosas mal y lo mejor para el Celta, sin duda, es que se produzca un entendimiento entre ambas partes.
O club, pues cando foi, por exemplo, o tema dos 50 euros famosos do Monedeiro, creo que non foi a fecha idónea, un 13 de novembro, a golpe de viernes, sacar unha campaña de abonados que nadie entendía nada, mal explicada, e ao mesmo tempo, pois, en fin, sin sentido. Os aficionados, ao de sempre, facemos moito caso ás redes sociales, e despois que o mosqueo que hai, creo que non era tan difícil, non, de entender, que se estás en primeira división, tens que pagar. Calquer equipo un pouco profesional, hai que pagar o abono. Eu creo que a campaña, despois, de fai un mes, ou mes e medio, que foi unha campaña bastante decente, que pode ser mellorable, sempre, pero que tamén o aficionado se queixa por todo, tampouco me parece moi, moi lógico. Que é moi triste xente que levaba 20, 30 anos de abonado, pois que deixara de ser abonado. E aquí nadie sobra, que fai falta todo o mundo.
Por su parte, Pablo Alonso apunta a que algunos aficionados buscan pues la mínima excusa para no acudir al estadio de Balaídos. Por ejemplo, se excusan muchos en el tema de los horarios.
Por parte de los que estamos siempre, vamos a estar a las duras y a las maduras, pero luego hay una buena cantidad de aficionados que parece que buscan la mínima excusa pues para no ir al estadio. Y al final, hoy en día es muy cómodo no ir al estadio con la cantidad de posibilidades que tienes para seguir al equipo de cualquier manera.
Por su parte, Javier Encisa me comentaba exactamente lo mismo que comentaba Bele Dios y Pablo Alonso, pues el tema de los horarios, que al final no tiene la culpa ninguno, porque es tema de si lo pongo un viernes, si lo pongo un lunes, que no puedo acudir al estadio, y al final pues suceden estas cosas. Estaba pues muy de acuerdo con sus compañeros peñistas.
Y tercera pregunta, vamos a jugar un poco a ser videntes. ¿Qué va a pasar ahora que se ha aprobado el aforo del 100% para el próximo partido, 17 de octubre todavía en Balaídos frente al Sevilla?
Pues los tres esperan que la vuelta a la normalidad venga acompañada también de un aumento de público en las gradas de Balaídos. Bele Dios es optimista. Cree que el partido contra el Sevilla servirá como una prueba de fuego para conocer cómo responde la afición celeste. Además, apunta a la necesidad de una campaña para esa grada de marcador cuando terminen las obras en esa grada de marcador, dedicada sobre todo a los más jóvenes.
Pues creo que si los horarios acompañan un poco, repito, pues contra el Sevilla pues veremos realmente los que somos. Iremos aquí los 9.000, 10.000, 11.000, pero cada nueva grada de marcador, cuando esté, pues habrá que hacer una campaña un poco decente, más llamativa, sobre todo a mocidade y sobre todo a gente que dejó de renovar, para volver a tener esa masa otra vez de 18 y 22.000 socios, ¿no?
Pablo Alonso le pide al club que tenga en cuenta a la afición. Además, cree que la vuelta a la normalidad y que cada socio pueda sentarse de nuevo en su butaca serán algunos de los alicientes que pueden repoblar Balaídos.
Que aumentará el número de personas que vayamos a Balaídos, evidentemente, por una cuestión de número, pero también porque mucha gente podrá asistir al asiento por el cual ha pagado, porque al final también que a partir de ahora sí que suba el número y que el club tenga en cuenta la afición, que siga existiendo una grada de animación que pueda tirar del equipo y donde pueda juntarse la gente.
Y por último, Javier Encisa, por su parte, dice que si en estas últimas jornadas contra Granada y contra Cádiz, previamente, había más o menos 6.000 aficionados en las gradas del Municipal Vigués, esta cantidad, estos 6.000, se verán duplicada a 12.000 aproximadamente el próximo 17 de octubre para recibir al Sevilla.
Con el aforo completo del estadio, bueno, estamos hablando de un estadio al que le falta una grada y que el aforo completo, según dicen, parece que está en sobre 18.000 espectadores, pues yo creo que si el equipo sigue en su línea ascendente en la que está y los horarios de los partidos acompañan, pues yo creo que se puede duplicar la asistencia. O sea que de salida yo creo que pasaríamos fácilmente de los 6.000 que fueron estos partidos a los 12.000.
Tienen que coincidir varias cosas. Lo primero, que el trato del club hacia sus peñizas, hacia sus aficionados, mejore, porque quizá no ha sido el más correcto, sobre todo con las decisiones que se han tomado en estas últimas semanas. Y por otro lado también, que evidentemente la gente se anime, por el motivo que sea, porque evidentemente cada uno tiene sus motivos para ir o para no ir al fútbol, solo faltaba. Si la gente se anima, pues veremos una mejor afluencia de público. Pero para todo esto, para salir de dudas, tendremos que esperar, como decimos, al próximo 17 de octubre. Tenemos parón por compromisos de selecciones nacionales de por medio en un auténtico partidazo que está marcado para el domingo 17 de octubre a las 4:15 p.m. a las 4:15 p.m. frente a un equipo Champions como es el Sevilla.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde 1:30 del mediodía en El Espejo.
Bueno, pues con el tiempo he ido creciendo también en conocer las realidades del mundo. En esas realidades me he dado cuenta que el Señor me llama a estar con los que sufren.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Hoy quiero cantar y que mi voz reúna.
En la tarde de ayer tuvimos amistoso en Ponteareas, en el campo municipal de Pardellas, que terminó con el resultado de Juvenil 0, Coruxo 4, con los goles para el equipo vigués de Aarón, de Aitor Aspas y de Chiqui en dos ocasiones. El entrenador del Coruxo es Gonza Fernández. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Gonza, aunque sea un amistoso, siempre viene bien ganar, y más teniendo en cuenta las circunstancias que rodean al Coruxo en este inicio de temporada, ¿no?
Sí, está claro que al final eso siempre anima un poco, y de cara al partido el domingo pues reafirma el partido que hicimos la última semana. Entonces nada, creemos que estamos en buen camino para que llegue la primera victoria.
¿Cuál es el estado de ánimo a día de hoy de tu vestuario, Gonza?
Bueno, al final es normal que no esté contento, porque nadie quería estar en esta situación, pero sí es cierto que somos conocedores de lo que estamos haciendo mal. Entonces, bueno, estamos intentando cambiarlo, estamos intentando mejorarlo, creo que lo estamos haciendo, y estamos preparados para el partido del domingo, para llegar a la mejor condición.
Dices, mister, somos conscientes de lo que estamos haciendo mal. ¿Y qué es lo que tú crees, desde tu perspectiva, que está haciendo mal el equipo en este inicio de temporada?
Bueno, creo que el tema de goles a favor, pues eso nos está costando hacer goles, pero esto en el fútbol al final son dinámicas. Nosotros lo que tenemos que hacer es generar ocasiones. En el último partido generamos muchas ocasiones de gol para poder hacer gol. Entonces eso es lo que nos estamos centrando y evidentemente intentando que solucionar que nos hagan cada vez menos. Estamos en eso, creo que lo estamos consiguiendo y se vio el último partido, entonces queremos dar esa continuidad el domingo.
Oye, Gonza, que te preguntaba anteriormente por el estado de ánimo de tu vestuario, pero ¿y tú? ¿Cómo está el entrenador? Y sobre todo, si sigues notando que, aunque los resultados evidentemente no acompañan en este primer pequeño tramo de la temporada, si tú sigues notando que tienes la total y absoluta confianza por parte de tus jugadores, de tu vestuario.
Sí, eso es, no hay ninguna duda en eso. Al final el trabajo está ahí, todos sabemos que hay momentos en los que las cosas no salen, pero en trabajo y en ganas de mejorar en esa situación, pues nadie duda de eso. Todo el mundo está remando para que llegue la primera victoria y es eso. Al final yo creo que con una victoria se va a ver todo diferente y es lo malo del fútbol, que parece que está muy lejos, pero realmente no está tan lejos. Así como perdemos partidos que a lo mejor no ganamos, partidos que a lo mejor no merecemos, pues seguramente la victoria esté mucho más cerca de lo que creemos.
Y el tema del campo, mister, ¿hasta qué puntos puede estar afectando?
Bueno, yo creo que sí que afecta en cuanto a que la costumbre, los jugadores que llevaban tiempo en el club, la afición, la comunión con la afición, pues ese hacía que el estadio pues fuese muy incómodo para los rivales, pero creo que el otro día el Avilés precisamente no se sintió nada cómodo en Pardellas. Eso es gracias a la afición que nos está tratando como si jugásemos en el Bao. Evidentemente los jugadores se tienen que ir adaptando poco a poco, pero es una situación que nos toca vivir y es una situación con la que tenemos que adaptarnos lo más rápido posible. Creo que lo estamos haciendo y vamos a hacer que se note lo menos posible.
Nos decías, Gonza, que el partido que ganasteis en la tarde de ayer en Pardellas frente al Juvenil pues siempre es una buena prueba de fuego para que el equipo consiga subir su estado de ánimo. De cara, decías, al partido que tenéis este fin de semana. Tenemos derbi, tenemos partidazo frente a la Rosa, que ha empezado especialmente bien la temporada, aunque es cierto que viene de perder su primer partido en Segovia este pasado fin de semana.
Sí, sabemos que va a ser un partido muy difícil porque ellos llevan un inicio de temporada muy bueno, con están siendo muy sólidos atrás, es difícil de hacerle gol, creo que están aprovechando bien las ocasiones que generan, entonces es un equipo que está con confianza y nosotros tenemos que ir allí a imponernos, a demostrar que estamos en el buen camino y a pelear lo máximo posible por sacar una victoria que para nosotros sería muy importante.
Es que curioso, ¿no? ¿Qué cosas tiene el fútbol? Te preguntaba por si os estaba afectando a vosotros, al Coruxo como equipo, el tema de tener que estar cambiando de campo por las obras en Obao y el campo de Alomba, el estado del césped de Alomba, del que tanto hemos hablado aquí en la sintonía de COPE. ¿Te preocupa de cara al domingo, mister?
Sí, claro que preocupa. Evidentemente yo no sé cómo va a estar. Los últimos partidos que vimos allí pues no estaba del todo bien, pero al final es algo a lo que te tienes que adaptar, contar con que eso no va a estar en lo mejor, seguramente en las mejores condiciones, pero adaptarnos y que la Rosa se sienta muy incómodo en su propio campo.
Qué mejor escenario y qué mejor rival para que llegue la primera victoria de la temporada, ¿no?
Eso es. Eso yo creo que sería muy importante para nosotros. Sabemos, estamos muy enfocados en ese partido, en hacerlo muy bien para que al final eso, conseguir los tres puntos y que todo se vea de otra forma, porque realmente el trabajo está ahí, la imagen y la sensación que transmite el equipo, sobre todo la semana pasada, pues creo que está ahí, pero esto al final con un resultado positivo pues todo se ve mucho mejor.
Vaya partidazo, vaya derbi que tenemos en la tarde del próximo domingo en el campo de Alomba, en Vila García, entre La Rosa y el Coruxo. Entrenador Gonzalo Fernández, ánimo y suerte, mucha suerte este fin de semana.
Muchas gracias.
Este anuncio rematará en 20 segundos, pero a fame de millones de personas no acabará nunca se no nos ayudas. Contásete de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sofre el planeta. A fame. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad e salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Y seguimos con más cosas, con más temas. Saludamos a César Iglesias, al entrenador de Libercon Sanfib. Hola, César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque Libercon Sanfib viene de ganar esta pasada tarde-noche en Redondela al Basquetmi de Ferrol por 85-57 y con este resultado alzarse con el título de Copa Galicia. Lleváis, César, dos partidos de pretemporada, dos victorias y además dos victorias muy contundentes.
Sí, bueno, no es referencia a la pretemporada, ya que los equipos se están preparando, no todo el mundo pues cuenta con todos los efectivos, pero sí es cierto que bueno, que en nuestro caso contentos con la adaptación, sobre todo de la gente nueva, y poquito a poco pues puliendo al equipo para el inicio de temporada, que bueno, que ya falta muy poquito.
Eso te iba a preguntar, lo primero, por los nuevos, ¿cómo les ves? ¿Cómo han llegado?
Bueno, hay, digamos, dos diferencias entre María Chirinos y Walter de Horta, que sí que estaban en España. María jugaban en el Mideva y Walter en la segunda división, pero estaban prácticamente pues adaptados al juego de aquí, ¿no? Y luego tanto Napa Brown como Christian Siegel pues les cuesta un poco más, ya que es todo novedad, ¿no? País nuevo, liga nueva, arbitraje, va a llevar un poquito más de tiempo, pero bueno, creo que la actitud de ellos es excelente, las ganas de trabajar pues la demuestran cada día y es cuestión de tiempo que todo encaje en su lugar.
A este grupo de gente nueva que ha fichado el club este verano le sumamos ese bloque noble, ¿no?, que se mantiene este verano también y que imagino que va a ser pues ese grupo fuerte que tiene que sostener al equipo durante la próxima temporada. Pues hablo pues, de los Bernia, que solo pueda jugar los partidos de casa, de los Alejo, de los Romo y compañía, ¿no?
Sí, Julio Vilas también. Uh-huh. Bueno, son el núcleo duro, el proyecto está, pues son la base de este proyecto y son los que ayudan precisamente a estos jugadores que llegan a entender un poco tanto la filosofía del club como nuestra historia, como conceptualmente jugamos, muchos aspectos, ¿no? Y lo que representa el Danfit en la ciudad de Vigo y en el deporte adaptado. Y para ellos son bueno, claves, ¿no? Y yo creo que mucho de que los jugadores nuevos ya estén rindiendo a buen nivel pasa porque ellos lo hacen bien e integran lo más rápido posible a los nuevos.
Y como curiosidad, César, el debut de Uxía Chamorro, de una canterana del club, en el partido que ganasteis ayer frente a los de Ferrol.
Sí, bueno, Uxía es una chica de las escuelas que ya lleva mucho tiempo con nosotros, que poquito a poco pues va dando ese salto tan grande que es la categoría referencia de División de Honor, que es una de las mejores ligas del mundo, y no es fácil, pero poquito a poco, con el trabajo que está haciendo, pues está llegando a darnos tanto nivel en entrenamientos como los minutos que disputó ayer, bastante buenos para el momento y la juventud que tiene, ¿no? Esperemos que poquito a poco pues haga esa carrera que han hecho pues los Berni Costas, Julio Vilas, Agustín, ¿no? De llegar a jugar con nosotros muchos minutos y ayudar en el equipo.
Ojalá que se cumpla ese buen pronóstico de Uxía Chamorro, pero evidentemente estamos hablando de grandes deportistas de Vigo y de Libercon Sanfib, así que tiene una larga y prometedora carrera por delante esta chica formada en las categorías inferiores del Libercon Sanfib. César Iglesias, entrenador, ¿qué tiempo tendremos de hablar del inicio de temporada que está previsto para el próximo día 9? Enhorabuena por el primer título conseguido en la Copa Galicia.
Muchas gracias, cuando queráis, un abrazo.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Además, os contamos que esta misma mañana empezó el Mundial de Piragüismo en Baskov, en Rumanía, en su modalidad de maratón, con 21 palistas gallegos que van a pelear por las medallas. Ojo, porque alguno de ellos ya ha competido esta misma mañana, el caso, por ejemplo, de Iván Alonso, en la prueba de maratón corto, y ha sido segundo, se ha metido en la gran final. Va a competir hoy mismo a partir de las 6:20. Un ratito antes, a las 16:50, también compiten Tono Campos y Diego Romero en la final corta del C1. Además, evidentemente, de atención a los juniors, que como es lógico, también están compitiendo en este Mundial de Rumanía. Tenemos mundial en piragüismo y lo tenemos también en remo, Ricardo, en Oeiras, en Portugal.
Sí, inician hoy la participación el dúo formado por el tudense Jesús González y el moañés Rodrigo Conde. La pareja disputará hoy las series y buscará un puesto en la final del sábado.
Y en tenis de mesa ya tenemos fecha para el histórico debut del Monte Porreiro en Europa.
Será el 22 y el 23 de octubre. Dos rivales, un ucraniano y un belga, en su primera andadura histórica en la Champions League del tenis de mesa.
Que no nos vamos a coger los dedos a reproducir sus nombres porque son prácticamente que imposibles. Gracias, Ricardo, hasta mañana.
Gracias, Santi.
Gracias a todos, os quedáis en la sintonía de la tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.